Bueno, pues estamos de regreso aquí en Cuba al Día, esta tarde especial, miércoles 16 de julio, mitad de semana. Me acompaña mi colega Caris Roque y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya en contacto telefónico con la capital norteamericana, desde Washington, D.C., tenemos el placer de presentar aquí hoy en Cuba al Día a la congresista cubano-americana Iliana Ross-Letines. Congresista, buenas tardes,
Tomás,
y gracias por estos minutos.
Un placer estar en su programa.
Buenas tardes, congresista.
Buenas tardes, Cari.
Bueno, pues, Iliana, en el día de hoy ha hecho titulares mundiales la revelación del diario ruso Kommersant, que ha asegurado que el Kremlin intentará reactivar la base de espionaje de Lourdes en Cuba. Según Kommersant, ha informado Rusia y las autoridades cubanas ya habrían acordado reabrir en principio la base de Lourdes, cerrada desde el 2001, citando varias fuentes de las autoridades de la Federación Rusa. Congresista, quisiera poner en contexto para iniciar esta conversación que fueron ustedes, específicamente usted y los demás congresistas cubanos americanos, incluidos en aquel entonces Lincoln Díaz-Balart, en julio del 2000, de House of Representatives, la Cámara de Representantes, allí en el Congreso norteamericano, aprobó la resolución 555 que estipulaba en aquel momento que Estados Unidos, para renegociar la deuda de la Federación Rusa ante el gobierno norteamericano, así como otras prebendas económicas, era requisito fundamental el cierre y la retirada en aquel momento del personal ruso de la base de espionaje de Lourdes en Cuba. Esto fue así, congresista, se cumplió. ¿Cómo ponemos en el contexto actual lo que ya se legisló en el 2000?
Pues así mismo, en el año 2000 presenté un proyecto de ley titulado The Russian American Trust and Cooperation Act, que fue aprobada por la Cámara de Representantes, y la legislación prohibió la cancelación de la deuda pendiente con los Estados Unidos por parte de Rusia hasta que cerrara operaciones y se retirara todo el personal definitivamente en la instalación de inteligencia en Lourdes, en Cuba. Y en el año 2000 también el secretario de Defensa había expresado su preocupación al Congreso sobre este programa de espionaje en Lourdes, y se usó como base para las actividades por muchos años de inteligencia dirigidas contra los Estados Unidos. Además, se hizo una evaluación en el año 1998, desde la Agencia de Inteligencia de Defensa, en la que se reportó que Rusia alquiló las instalaciones de Lourdes por más o menos 100 millones, 200 millones, hasta 300 millones de dólares al año. Figúrate, para Cuba lo que representaba y sigue representando ese ingreso de dinero. Y durante su tiempo que estaba funcionando a toda capacidad, la instalación de Lourdes era el mayor complejo operando por la Unión Soviética y su servicio de inteligencia afuera de la región de la antigua Unión Soviética. Así que se imagina, todos los países del mundo, y después de la Unión Soviética, esta instalación de Lourdes era el más sofisticado. Así que cuando la instalación estaba en pleno funcionamiento, las instalaciones de Lourdes cubrió 28 kilómetros cuadrados, más de 1.500 ingenieros rusos, técnicos, militares que trabajaban en la base. Ahora han firmado este nuevo tratado. ¿Qué nos espera? Estamos muy preocupados, y más porque tenemos un presidente en la Casa Blanca que no le importa tanto lo que está ocurriendo en Cuba y toda Latinoamérica. Así que nos debe preocupar grandemente el nuevo interés de Vladimir Putin en esta base de inteligencia en Lourdes.
¿Le preocupa también, congresista, el nuevo interés de Putin en América Latina? Recientemente, en Brasil, tan reciente como ayer, el BRICS creó un nuevo banco que podría ser el posible sustituto del Fondo Monetario Internacional. ¿Ven ustedes en esto alguna preocupación de la expansión de Rusia en el área de América Latina, con países hasta cierto punto aliados ideológicamente como Brasil, la China, en fin, hay preocupación en cuanto a eso?
Claro que sí, Cari, muchas gracias por esa pregunta. Primero, estábamos preocupados por el interés de Irán, un país donde se violan los derechos humanos, donde es patrocinador del terrorismo, enemigo de los Estados Unidos, enemigo de nuestro aliado, el país democrático judío de Israel. Muchas instalaciones iraníes, consulados que estaban ahora, están ahora operando en Latinoamérica, que hace 15 años no se veía ni un consulado iraní, y ahora se ven con frecuencia. A eso es preocupante, y todavía siguen esas instalaciones en Latinoamérica. Y ahora viene esta nueva amenaza de Vladimir Putin, de Rusia, en Latinoamérica, que de todos los países del mundo que puede visitar, vino a visitar a Cuba, etcétera, otros lugares donde ellos ven que estos países no solamente que están violando los derechos humanos, sino que tiene el beneficio para autócratas como Vladimir Putin y otros dictadores que salen electos democráticamente, pero después asumen poderes de la rama legislativa y judicial, así que de demócratas tienen muy poco. Y entonces ellos ven en Cuba un lugar donde está de venta. Los Castros hablan mucho de la soberanía de la isla de Cuba, pero venden pedazos de Cuba a cualquier persona. Se lo vendieron a Maduro de Venezuela, y a Maduro no tiene dinero. Así que están buscando otro patrón, y lo han encontrado en Rusia, en Vladimir Putin. Y Putin está explotando esa pobreza en Cuba, falta de liderazgo, que no tienen prensa libre, no van a tener críticas, no hay divisiones de poderes, y en Nicaragua tampoco. Y él dice, bueno, pues aquí podemos entrar con una inversión mínima, podemos controlar lo que pasa en estos países, tan cerca de los Estados Unidos. Y no va a ser solamente espionaje a nivel militar, sino también económico. Uh-huh. El espionaje en temas financieros es muy preocupante, y yo creo que va a ser la nueva manera de financiar el terrorismo mundialmente, es seguir el dinero y cómo lavan el dinero en todos estos países.
Congresista Eliana Ross-Lehtinen, en este momento, en el 2014, hay sectores de la política norteamericana y también de la sociedad que plantean que es el momento de acercarse al régimen de Raúl Castro. Plantean de que Cuba ya no debe estar en la lista de países patrocinadores del terrorismo, de que Cuba ya no es un peligro político para el gobierno norteamericano. De concretarse esto que ha dicho este diario ruso en el día de hoy, en su opinión, ¿volvería a Cuba, debe regresar Cuba a ser tema de prioridad de seguridad nacional en los Estados Unidos y tema en la política norteamericana?
Pues aquí en los Estados Unidos, de veras que nos tenemos que despertar de este sueño romántico que tenemos con Raúl y Fidel Castro, pensando que ellos van a cambiar. No van a cambiar, y el sistema corrupto de los Castros no va a terminar. Así es que no podemos, ponemos más presión, más sanciones severas contra esta dictadura. Las personas que dicen que tenemos que cambiar nuestra política están incorrectas. Lo que tiene que cambiar es el embargo que tienen los hermanos Castro contra el pueblo cubano, que le dice que no pueden tener partidos políticos, solamente el Partido Comunismo, que no se necesitan elecciones, que no se necesita una prensa libre, que uno no puede orar libremente, que la represión ellos tienen que aceptar. No, eso tiene que cambiar. Y vimos solamente este fin de semana el arresto de más de 100 disidentes, incluyendo docenas y docenas, docenas de damas de blanco que solamente estaban diciendo libertad, 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 libertad. Y esas humildes mujeres pacíficas representan una amenaza a ese régimen tan inseguro. Así que felicito a todos los líderes de la oposición de Cuba que siguen alzando su voz, que siguen luchando en contra de esa tiranía, y que tienen más y más respaldo con el pueblo cubano. Así que ese día de libertad, como dice nuestro hermano Willy Chirino, ya viene llegando, va a llegar a Cuba, y va a llegar gracias a esos mambises que siguen diciéndole no a la represión y sí a la libertad.
Ampliando un poco el tema anterior, congresista, ¿ve usted un retorno de la Guerra Fría? ¿Podría retomarse este tópico nuevamente, dada la intervención tanto de China como de Irán y de Rusia en los asuntos de política exterior de los países con los cuales están haciendo en este momento negociaciones económicas y de corte de político-militar.
Pues así mismo, a mí me preocupan estos intercambios, me preocupan los acuerdos científicos, etcétera, comerciales que se están firmando entre Rusia y estos países de Latinoamérica, entre China y los países de Latinoamérica. Están buscando el lado suave de los Estados Unidos, que estamos consumiendo nuestra atención en los problemas de Irak, los problemas del Medio Oriente, Irán, el acuerdo nuclear, el problema que tenemos con ISIL y ISIS en Irak, el problema que tenemos con los ataques de Hamas contra Israel. Estamos desviando nuestra atención de los problemas graves de derechos humanos en Latinoamérica, y entonces los otros países como China y Rusia están tomando ventaja de la inatención de los Estados Unidos para llenar ese vacío. Es preocupante, y cuando nos despertemos ya va a ser muy tarde, porque estos países van a tener un tipo de control sobre los asuntos de nuestro hemisferio que es bien preocupante. Así que la Guerra Fría nunca se ha terminado. Se lo pueden preguntar a los más de 100 personas de cubanos que fueron arrestados este fin de semana en Cuba. Ellos van a decir que la Guerra Fría ha terminado. Por favor, golpes, arrestos, detenciones y condiciones terribles para los que ya están en la cárcel, como Sonia Garro, como El Crítico, etcétera, que sabe Dios cuándo van a salir.
Gracias, congresista, por estos minutos de su tiempo en su apretada agenda de trabajo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, muy agradecida, porque en estos minutos, gracias a Dios, me gusta estar interrumpida por la democracia. Tenemos como 15 votos ahora en la Cámara de Representantes, pero eso es bueno. Tener interrupciones por votos es magnífico. Ojalá que tengamos esas interrupciones en mi país nativo, en nuestra querida isla de Cuba. Gracias, Tomás. Gracias, Cari. Cariño a todos.
Saludos, gracias. Gracias, congresista Ileana Roslettinen desde Washington DC. Vámonos a una pausa, Cari. Al regreso, desde La Habana, la opositora cubana Marta Beatriz Roque Caballo. Regresamos en breve aquí en Cuba al Día.